SER Podcast. En la cadena SER, Código de Barras. Con Sonia Ballesteros.
Hola, ¿qué tal? En este Código de Barras vamos a hablar de alimentos, de los que tiramos, porque consumir con cabeza significa también comprar con cabeza. A veces no lo hacemos y al cabo del año toneladas de comida se tiran a la basura. Vamos con el dato. Según la FAO, el 30% de los alimentos que se producen en el mundo acaban en el vertedero. Hoy vamos a conocer una propuesta para hacer frente al desperdicio y además generar empleo. La entrevista la vamos a dedicar a los viajes, a los seguros de viaje. Y es que pese al contexto geopolítico y las incertidumbres que puede generar, un estudio de Ipsos, que es una empresa líder en investigación de mercados, el 77% de los españoles viajará este verano. Para terminar, vamos a saber más de las especias, de las que usamos más a menudo, de cómo hay que comprarlas y conservarlas para que no pierdan ni aroma, ni sabor, ni color. Empezamos. Y lo hacemos con María Manjabacas. ¿Qué tal, María?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Esta semana has estado en Barcelona conociendo una iniciativa de Cáritas que pretende no solo aprovechar los alimentos que iban a terminar en el vertedero, sino que además lo hace creando puestos de trabajo para personas que lo tienen complicado a la hora de encontrar un hueco en el mercado laboral. Cuéntanos, María.
Bueno, pues mira, es un proyecto de economía social, se llama Maná, y nos hemos desplazado, como decías, a Barcelona, bueno, para conocer las entrañas, para saber cómo funciona. Básicamente consiste en eso, en aprovechar lo que se tira y transformarlo en empleo. Y yo creo que será bueno empezar para entenderlo bien por las cifras de todo lo que tiramos. Aprovecharlo es el objetivo. Eduard Sala es el director de Cáritas en Barcelona.
El aprovechamiento del alimentario es un gran reto global. Cada año el 30% de los alimentos producidos a nivel mundial terminan en el vertedero. En España se desperdicia más de 1 millón de toneladas que acabaron en la basura, lo que representa unos 50 kilos por cada una de las personas. Y a la vez en nuestro país más de 6 millones de personas están sufriendo lo que es pobreza alimentaria.
Más de 6 millones, ahí está la cifra, se la tenemos que tener todos y solo en España. Si te parece, Sonia, vamos a empezar el recorrido por este proyecto, empezando donde empieza todo, en el sótano de la sede de la Fundación Formació Treball, desde donde se dirige toda la logística, nos situamos en primer lugar, donde llegan los camiones, las furgonetas que acaban de recoger todo lo que se dona. Muchos son alimentos que salen de las grandes superficies, que están próximos a caducar, otros que tienen algún defecto en el embalaje por fuera, pero por dentro está todo perfecto y todo llega aquí.
De acuerdo. Aquí tenemos nuestra flota y desde aquí realizamos la carga y descarga. Justo aquí entrando tenemos el montacarga, con lo cual el producto entra, bueno, las furgonas entran directamente a esta zona, se descarga aquí, se meten el montacargas y suben para arriba.
Es Mar Badía, el responsable de sostenibilidad alimentaria, que nos cuenta a dónde va todo lo que se recoge.
La división alimentaria de Dins, pues aparte de toda la restauración pura y dura, de esos 7 restaurantes que gestionamos, esa línea de catering para empresas, toda la parte social, toda la parte de entrega social en comedores, rutas a domicilio para personas dependientes, centros de día por la Cataluña central. Y tenemos programas de entrega social también, en las que colaboramos con otras entidades y lo que hacemos es proveer de producto ya elaborado en monodosis para, pues, alimentar a personas en riesgo de exclusión.
He escuchado a Marc decir que todo lo servían ya preparado, ya cocinado. Entiendo que tienen allí una escuela de cocina.
Y vaya escuela que tienen. Allí se forman, allí aprenden, es como un grado de formación profesional. Como llegamos a mediodía, están en plena faena entre pollos, patatas, cocino de puchero, que olía a gloria, y allí abordamos a los alumnos.
Disculpa, aquí están los alumnos que están haciendo formación de cocina. Pues cuéntanos,
claro.
Que te vas a hacer famosa aquí entre fogones.
Aquí entre fogones, bueno, aquí está estamos practicando, aprendiendo, sí, contentos. Bueno, ya ahora empezamos hace poquito. En cocina hace 3 días que estamos practicando y la verdad que contentos. Una buena experiencia nos tenemos. Bueno, y aquí estamos.
Y estáis oyendo, seguro que sí, ese corte de Juliana que a mí por lo menos me tenía embobada.
Bueno, qué arte.
Bueno, ya.
Pero bueno, ¿cómo cortas? Esto es Juliana, ¿no?
Sí.
¿Y para qué te ha servido a ti este tipo de formación?
Pues para formarme yo misma, para animarme en algo, socialmente sobre todo. Estaba un poco... Ya. Estoy mayor también, me costaba encontrar trabajo, me gusta la
¿Quieres
cocina.
Trabajar fuera en qué?
Sí,
¿en esto?
Cocina,
¿en la hostelería?
Sí, me gusta.
¿En
ya.
la restauración te gusta, no?
Sí.
Te ve contenta, te ve contenta. Sí.
Cada uno, bueno, pues cada una llegaba allí con su historia. Ella mayor, sentía que no tenía hueco en el mercado laboral, pero también estaba Mohamed, un joven de 20 años, de Senegal, parte de su infancia la ha pasado en centros tutelados, con unas ganas de aprender, de trabajar.
Yo cuando llegué aquí, básicamente, tenía experiencia, pero no lo suficiente para trabajar en la cocina. Para mí, con todo lo que me han enseñado, puedo conseguir trabajo más fácil.
Y es que tener un trabajo para ellos que lo tienen tan difícil es un sueño. El de Emily, que quiere hacer cocina de fusión, y el de Milagros, que quiere volver a Venezuela a cocinar.
¿Sueñas con un restaurante en tu país?
Ojalá. Ojalá. Me gustaría. Ojalá que se pudiera.
Pues nada, a ver si se cumple tu deseo.
Mi sueño es la cocina desde bien pequeña, sí. Que en mi casa se ha cocinado mucho.
Y a ello se quiere dedicar. Y cuando terminamos la ruta por la escuela, hablamos con Laura Morcillo, que nos insiste en algo muy importante. Aquí ellos forman y acompañan.
Nosotros siempre decimos que el valor añadido es el hecho de poder aprender en un entorno de trabajo real, ¿no? Es decir, y además protegido, ¿no? El acompañamiento no es solo profesional, sino que a veces, bueno, ¿no? Pues viniendo de trayectorias que a lo mejor pues hace mucho tiempo que no se trabaja, o personas que son de otros países, ¿no? Entonces es un acompañamiento también, bueno, emocional, personal, ¿no? Que hace que las personas pues poco a poco vayan mejorando su perfil profesional.
Y luego hacen el seguimiento para testar, por ejemplo, quién después de estos cursos ha encontrado trabajo, qué tipo de empleo.
A nosotros nos interesa saber qué tanto por ciento de esas personas que se han formado aquí han salido. De hecho, había... Sí, ellos vienen a comer, correcto. Sí, sí, vienen... Sí, sí, ya, ya os digo que una media de 100 menos diarios, sí, sí, muchas veces está lleno, lleno.
Imagino que este es el último salón de la cadena, el restaurante de comida inclusiva, porque se llama así, ¿no?
Sí, sí, y la gente sabe perfectamente a lo que va. Van atraídos por lo bien que se come, doy fe que comí allí. Se llama Dins. Aprovecho, sí, para darle publicidad, porque a esto hay que darle publicidad, porque esto no es comercial, esto va más allá. Y no solo es lo que se come, es cómo te atienden. Daniel es un venezolano agradecido no solo de la oportunidad, sino de la acogida que él ha perfectamente con eso que decía Laura de acompañar.
He ido integrando paso a paso a la sociedad española, he sido recibido de mil amores, de verdad que siento que mi proceso, hablo por mí, mi proceso ha sido bastante tranquilo, ha fluido, he conseguido personas muy empáticas con mi situación y bueno, feliz. Feliz por la oportunidad.
Y remarca eso de que él, por su experiencia, se ha sentido bien, sabedor de que mucha gente que viene como él lo pasa muy mal, sobre todo para tener una oportunidad en el mercado laboral. Además, os voy a decir que el restaurante es muy acogedor, es moderno, de estilo industrial, de diseño, que atrae mucho, bueno, pues a la gente de las oficinas que hay por allí.
Desde octubre nos hemos venido a trabajar aquí a la Torre de Telefónica y encontramos este sitio y la verdad que venimos pues unas 2-3 veces por semana y la verdad es que nos parece que la comida está muy rica, a un precio muy económico y bueno, un poco también por el proyecto.
¿Qué hay que tener de menú? Ya lo veo ahí.
Pues hoy de menú pues tenemos ensalada de seitón, carchofa en pernil, ravioli, siempre hay bastante variedad.
Y allí los dejamos comiendo y aquí cerramos el círculo y el viaje por un proyecto que hace magia, lo vamos a decir entre comillas, con lo que se tira a la basura, porque acaba cocinado, acaba en un comedor social, en un catering o en un restaurante dando trabajo a gente en exclusión. El proyecto, la verdad, yo creo que no se puede mejorar.
Pues no, proyecto Mana, utilizar lo que acabaría en el vertedero y más allá. Muchas gracias, María.
Un abrazo, hasta luego.
Código de barras.
There ain't no use looking back.
El consumo con buena música.
When the past is dark and reckless, but my dreams appear suspended in a time I should forget. A positive demeanor.
Los españoles viajamos cada vez más y más lejos, preparamos estas escapadas con más tiempo y contratamos también cada vez más un seguro de viaje. Según fuentes del sector, entre el 65 y el 75% de los españoles lo hace y es una tendencia que está al alza. Vamos a hablar de estos seguros que nos cubren por lo general solo durante unos días y en un país o una zona determinada del mundo, y lo vamos a hacer conversando con Adrián Esteban, director de producto asegurador de Geimondo. Si le pregunto por la necesidad de hacernos siempre, sea cual sea nuestro destino, un seguro de viaje, imagino que me va a decir que sí.
Siempre te voy a decir que sí, correcto.
¿Cuáles son las razones que justifican la necesidad de un seguro, incluso si viajamos relativamente cerca, a España, por ejemplo?
Hay diversas razones. Efectivamente, el destino tiene un impacto, ¿no? Principalmente en la decisión del cliente, pero al final cualquier tipo de viaje es susceptible de necesitar una protección. Lógicamente, las necesidades, como bien introducía Sonia, pues son diferentes, ¿no? En España, ¿qué necesitamos o cuál es la principal preocupación de un viajero que necesita proteger su viaje? Lógicamente, lo que es la cobertura de cancelación ante posibles incidencias que impidan al viajero comenzar su viaje, ya sea enfermedad de un familiar, enfermedad del propio asegurado, ¿no? Que son las principales causas o situaciones que provocan la imposibilidad del viajero de poder iniciar su viaje. Esa cobertura aplica a cualquier tipo de destino, pero en España, pues lógicamente es la que más relevancia tiene, ya que al contar con una sanidad universal y gratuita, esta cobertura tiene un poquito menos de importancia y la principal es la de cancelación del viaje.
Vamos a seguir hablando de cancelación porque es importante que el consumidor sepa y tenga claro que debe cumplir una de las razones incluidas en el seguro contratado para poder cancelar, que no se trata de cancelo si quiero.
Correcto. Es importante entender bien qué causas tengo cubiertas y si son causas que, lógicamente, tienen sentido dentro de mi plan de viaje y de mi situación. Efectivamente, cada vez menos hay algunas coberturas de cancelación del viaje mucho más amplias, la que se llamaba comúnmente libre desistimiento, la cual sí que permite cancelar por cualquier circunstancia, pero estas normalmente tienen un coste muy superior y además una franquicia, es decir, no me reembolsan el 100% de lo que no puedo recuperar, sino que tiene, digamos, como una penalización. Nosotros somos más partidarios de ser más transparentes en este sentido y ofrecer cobertura de cancelación del viaje con hasta más de 42 causas especificadas que el viajero puede consultar antes de contratar el seguro del viaje dentro de nuestra propia web. Con total transparencia puede identificar si son causas que pueden resultarle interesantes o no en base a las necesidades del propio viajero, y así antes de contratar su póliza de seguro, a tener muy claro ante qué hechos, ¿no?, causas o circunstancias personales, el seguro le va a proteger si debe cancelar su viaje por alguna de las razones ya recogidas.
Un porcentaje muy importante de viajeros contrata un seguro pensando sobre todo en posibles problemas de salud. ¿A qué países tendríamos que ir con un buen seguro, con uno de esos que nos cubra hasta millones de euros en gastos médicos?
Para España y extendiendo a Europa, siempre pensamos en la tarjeta sanitaria europea, ¿no? Esto nos lleva a que la cobertura principal que los viajeros más valoran es la cobertura médica, y por eso en este entorno más continental y europeo, ¿no?, quizá hay menor sensibilización para el seguro de viaje. Sin duda, para el resto de destinos, sin discriminar, porque nos viene a la cabeza, ¿no?, pues Estados Unidos, uno de los principales destinos y además bien conocido por un coste sanitario muy elevado al no haber una sanidad universal y gratuita, no nos centremos únicamente en este destino. Recientemente o durante los últimos meses estamos viendo, ¿no?, casos en los medios de situaciones en Tailandia, sudeste asiático suele tener bastante incidencia. También vemos casos por Latinoamérica, México, Perú por males de altura. Muchos destinos llevan aparejadas posibles situaciones que nos pueden llevar a una hospitalización prolongada o que requiera algún tipo de intervención. Y más allá de que el destino, porque a veces también hay un factor en el cual identificamos que mi viaje ha sido, entre comillas, económico, ¿no? Pues sabemos que en el sudeste asiático pues comes desde 2 euros, ¿no?, y entiendes que hay un estilo de vida económico y barato. Podemos pensar erróneamente que el coste sanitario está al nivel de lo que me cuesta a mí el día a día, ¿no? Esto está bastante alejado de la realidad. Al final son destinos con una infraestructura médica a la que derivamos, ¿no?, las compañías asistenciales privadas a centros con unos mínimos, ¿no?, esos centros hospitalarios, los cuales el coste asistencial es elevado. Hay destinos y situaciones médicas que sí que nos pueden acercar a costes como los de Estados Unidos. Por lo tanto, tienes que pensar siempre en ir protegido e invertir en tranquilidad.
¿Cómo funciona una incidencia médica si yo tengo un problema cuando estoy a miles de kilómetros de mi casa? ¿Tiene el asegurado que adelantar el dinero para poder ser atendido?
Ante cualquier emergencia sanitaria, siempre hay que llamar al 112 local para que se active rápidamente las emergencias del país y tú tengas la asistencia lo más rápido posible, pero en situaciones, ¿no?, en lo que lógicamente pues puedo coordinar esa urgencia médica que tengo y acudir por mis propios medios a un centro hospitalario, nuestra recomendación siempre es llamar a la central de asistencia, lógicamente que atiende 24 horas todos los días del año. En esa misma llamada informas de lo que te sucede, qué necesidad médica tienes, y ellos mismos activarán de manera inmediata toda la infraestructura médica que se pueda necesitar, incluso en el caso de que se necesite un traslado con ambulancia o por cualquier otro medio, para prestarte la asistencia en el centro hospitalario que reúna o recoja la necesidad médica que tienes, por ejemplo, si es un tema traumatológico, y de esta forma se coordina todo y el viajero no tiene que anticipar nada del coste asistencial que vaya a recibir, salvo en circunstancias que haya contratado pues cualquier tipo de franquicia, que nuestros seguros no la tienen, por lo tanto serían asistidos desde el momento cero, sin tener que anticipar ningún tipo de coste.
¿Hay algún perfil del asegurado? Porque desde fuera parece que las personas mayores son las que están más preocupadas por un posible problema de salud o son más conservadoras, aunque estén dispuestas casi siempre a correr menos riesgos en sus actividades. ¿Son ellos quienes contratan más estos seguros?
La verdad que el perfil es un perfil medio, sobre todo también nosotros estamos en un entorno digital, ¿no?, donde pues quizá esa audiencia es más joven, pero tenemos a tipo de viajeros de todas las edades. La media va a estar en torno a entre los 40 y 50 años de edad. Tenemos viajero de todo tipo y sobre todo ese viajero, ¿no?, que se confecciona su viaje a medida, que se prepara, busca, compara, un cliente o un viajero muy digital y que aprecia invertir para que la experiencia del viaje no pueda verse afectada por ningún tipo de contratiempo de los que protegemos con los seguros de viaje de Haymon.
Adrián Esteban, muchas gracias por tus explicaciones, que seguro a muchos de los que están preparando viaje de cara al verano o incluso al otoño les habrán venido muy bien.
Muchas gracias a ti, Sonia. Cualquier duda que le pueda venir al escuchar pues estas palabras a la audiencia, sin duda estamos a su entera disposición para resolver cualquier tipo de duda de cara a los próximos viajes, verano, otoño y, por qué no, ya planificar y pensar en las Navidades 2026-2027.
Código de barras. El consumo, como no te lo han contado. Eyes are like the ocean. Her nails are painted green. A cigarette in her mouth and she moans. Hey dear, how you been? Gray skies out the window. But she's a summer breeze. Come and set the tone, I dare. Come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains. Her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell she's into you. She's a winding road that I've been running on down since I was 7 years old.
Left ear on my shoulder and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said to
propongo ahora que abramos bien los ojos y sobre todo la nariz, porque vamos a hablar de las especias, esas sustancias de origen vegetal que se obtienen de las raíces, las semillas, los frutos, las cortezas, las hojas, y sirven para dar color, sabor y aroma a nuestra cocina. Antes, en el pasado, se utilizaron también para conservar los alimentos e incluso para reducir el mal aliento cuando no había muchos dentistas. Nos acompaña Cristina Pareja, autora del blog Hoy Comemos a las 3. Hola Cristina, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Sonia?
Pues mira, para empezar vamos a ir con una pregunta de trivial. ¿Te atreves a decir cuántas especias puede haber en el mundo o por lo menos un número aproximado?
Bueno, podemos contar unas 100 especias puras de uso común reconocidas internacionalmente. Hay que distinguir las hierbas aromáticas porque existen cientos de variedades regionales. Y después están las mezclas, que son incalculables, ya que son el resultado de combinar todas las anteriores en infinitas proporciones, como el curry, el garam masala, el ras al-hanout. Todas son especias. Y como dato curioso, te diré que la pimienta sigue siendo la reina absoluta, representando el 33% del mercado mundial de las especias.
Porque la pimienta se utiliza prácticamente en todos los países.
Sí. Es una de las especias comunes.
De las más internacionales. Por curiosidad, Cristina, ¿cuántas tienes tú en tu especiero?
Bueno, tengo muchas.
¿Cuántas?
Igual.
¿Las has contado?
Sí, las he contado, pero bueno, hay más de 50, son muchas, es verdad. Pero muchas en pequeñas proporciones, porque yo las compro para poder probarlas, ¿no? No me da tiempo a gastarlas.
¿Y eso es una inversión importante, hablando de dinero?
Pues se calculé a ojo, más o menos, haciendo un cálculo por encima, unos 200 euros.
No está nada mal. Yo las he contado, las conté ayer, tengo 12. Y preparando esta conversación la revisaba y me di cuenta de que el clavo y la nuez moscada pues ya no estaban en fecha. ¿Las tengo que tirar?
No. No, una especia es verdad que pasada es una especia desperdiciada, pero el clavo es que dura mucho porque siempre se compran grandes cantidades, ¿no? Y se usa poco. Puedes usar el clavo, por ejemplo, moliéndolo y metiéndolo en una mermelada, en una salsa, en un guiso. El clavo se usa poco, pero porque no se sabe usar.
Hablando del clavo, yo tengo una duda. Nunca he sabido si tengo que ponerlo entero o solo tengo que poner la bolita de arriba, la cabeza.
Se pone todo.
Se pone todo.
Todo.
O sea,
todo,
que sí. Yo hago mal cuando lo quito.
Claro, no lo quites. No lo quites porque todo el clavo tiene el mismo olor. Es una flor, es el capullo de una flor, el clavo. Es muy curioso. Y se usa todo, se mete en un morterito o se muele en el molinillo con otras especias. También hay que atreverse, ¿eh?
Hay que atreverse y hay que saber hacerlo. Oye, una cosa, comentabas tú así de pasada el tema de que, claro, que por ejemplo en el clavo te venden una cantidad enorme, que es muy difícil que tú eso, pues lo aproveches, lo consumas en la fecha que marca el tarrito. ¿Podemos comprarlas a granel? ¿Debemos hacerlo?
Debemos hacerlo. Primero porque el propio bote encarece la especia. Piensa que compras muy poquita cantidad y ese bote a veces cuesta más que la propia especia. Es una forma ecológica, es un poco, bueno, es razonable, es que es de sentido común, ¿no? Si tú no compras el bote, te saldrá más económico.
Y una cosa importante también, ¿dónde tenemos que guardarlas? Para que se conserven bien, pero también para que las veamos.
Lo mejor es en un sitio oscuro, fresco, fuera de las fluctuaciones de temperatura, lejos del horno o de la cocina. Y bueno, si tienes muchas, lo ideal es coger un grupito de las que menos usas, ponerlas a la vista, que el error que cometemos la mayoría es que si compramos las guardamos y sí. No las usamos porque no las vemos. Entonces lo suyo es, de vez en cuando, sacarlas, abrir los botes, olerlas y hacer como una especie de registro en la memoria de todos los aromas para poderlas usar. Sacar unas poquitas de vez en cuando e ir rotando esas especias que no solemos usar.
Para los que no somos expertos, ¿cómo podemos reconocer si una especia está en buen estado, si está fresca, si aunque la fecha de caducidad haya pasado hace un año la podemos seguir usando o no?
Se ve con la vista porque se vuelven pardas, bajan de tonos, ¿no? El curry rojo, cuando lo compras, es un color intenso como el pimentón. Y en el momento que, bueno, pues cuando pasa el tiempo empieza a bajar esos tonos y se crean parduzcos, ¿no? Se crea
como
un
si se
tono.
Oxidaran.
Exacto. Y el olor también te indica que si tienen notas rancias, esa especia no está bien. Es el olor y la vista. Es la que te dice que una especia está bien. Cuando la vas a comprar, también, aunque sea granel, lo primero que tienes que hacer al comprar una especia es oler.
¿Y algún consejo práctico, Cristina, para usarlas bien? Por ejemplo, las cantidades, ¿cómo hay que medirlas?
Pues yo soy de las que tira así el bote y...
Bueno, pues eso...
A veces me paso.
Pues eso es una cosa que recomiendo siempre, porque no es bueno echar... primero, no controlas la cantidad cuando la echas directamente desde el bote sobre el guiso, y hay que pensar que la humedad del guiso entra en el bote y esa humedad queda dentro. Entonces, bueno, pues generas un moho que de repente dices, ¿dónde ha salido este moho? Pues porque la humedad del guiso ha entrado en el bote, por eso no es recomendable echarlo de esa manera, ni siquiera en la tapa. A ver, hay gente que echa un poquito, sí, en la tapa y tal. Lo suyo es coger una cucharita o una cuchara medidora, pero las cucharitas, el método de la cucharita creo que es universal, y cuando quieres echar la misma cantidad de varias especias, la cucharita es un buen medidor. Esto que voy a decir me parece importante. Cuando tú vas a usar una especia aromática muy potente, la canela, que deja un aroma muy muy potente, tienes que echarla al principio para que esos aromas se vayan volatilizando y no sea tan intenso el sabor. Si una especia sabe poco o una hierba aromática, hay que echarla al final. Al principio las que tienen sabores potentes y al final las de sabores suaves.
Cristina, ¿cuáles son las especias más comunes en la cocina española, en la nuestra?
Es muy fácil reconocer nuestras especias. Azafrán, que es universal también, se usa en todo el mundo, el pimentón, el ajo en polvo. Las hierbas aromáticas nuestras pues suelen ser el tomillo,
el romero.
Entonces son las clásicas. Pero bueno, por ejemplo, la pebrella en Castellón es una hierba aromática que se compra en los supermercados y aquí no la ves. ¿Ves? O sea que cada zona tiene la suya.
Otra duda de esas que me surgen siempre cuando voy a cocinar, la pimienta, ¿no? Que es muy habitual utilizarla. Sí. Si la compro en grano, ¿qué es mejor? ¿Pasarla por ese molinillo que viene incorporado ya en ese tarro de pimienta? ¿O machacarla con el mortero?
El molinillo y el mortero es lo mismo. Da lo mismo. Igual, cuando no tienes un mortero y tienes unas bolitas de pimienta, puedes doblar unas hojas y con un culo de un vaso machacarlo, ¿no? Claro, puedes hacer lo mismo.
Método cuando casero, no tienes, pero que funciona.
Que funciona igual.
Para terminar, me gustaría que nos dieras un consejo de mantenimiento para que las conservemos más tiempo y que mantengan todas sus cualidades.
Hay que tenerlas fuera de la luz. Eso
sí,
es
eso habías comentado antes, en
básico.
Zona oscura.
Y sobre todo, comprar poca cantidad, porque esa es la clave de mantener una especia fresca en la cocina.
¿Cuál es la especia sin la que no podrías vivir?
La pimienta. Hice un ejercicio estas Navidades quitando la sal de mi comida.
¿Y la sustituiste mucho con pimienta?
Con pimienta, completamente. Y nadie se dio cuenta. Solamente me oían decir, esto no lleva sal o aquello no lleva sal. No puse sal a nada. Hice un menú navideño normal, bueno, no puedo decir bueno, es que lo digan otros. La pimienta es una especia extraordinaria.
Cristina Pareja, muchas gracias por pasarte por Código de Barras. Ha sido un placer, como siempre.
Muchísimas gracias, Sonia.
Así llegamos al final de este Código de Barras, en el que han participado María Majabacas en reportajes, José María Sendra en la técnica y en el montaje y la selección musical, María Jesús Rodríguez. Nos vamos. Pasarlo bien.
Sonia Ballesteros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.